me parece que muy claramente la noticia del día tiene que ver con el índice de pobreza, el INDEC, más específicamente la encuesta permanente de hogares, hizo un cálculo que estaba discontinuado desde el primer semestre del año 2013 y que en realidad no era confiable desde el primer semestre del año 2007. Ese fue el primer índice de pobreza que ya estuvo afectado. En el primer índice de pobreza, cuando ya se había afectado la inflación, Cynthia Poch se negó a calcular la pobreza. Esto fue en mitad del año 2007. Cynthia Poch se negó a calcular la pobreza porque decía que uno de los insumos, que era la canasta básica, estaba falseada, ¿no? Y que por lo tanto, con esos insumos, ella no podía garantizar que el resultado de sus cálculos fuera fidedigno. Por supuesto, a Cynthia eso le costó, bueno, su permanencia al frente de la encuesta permanente de hogares. Pasaron los años, pasaron 9 años el INDEC intervenido, diciendo mentiras con las estadísticas, y en diciembre último, enero, en la recomposición del INDEC que llevó adelante Jorge Todesca, una de las cosas más importantes que sucedieron fue la vuelta de Cynthia Poch a la EPH, ¿no? Y la verdad que para la gente que está en el mundo de las estadísticas, tanto generadores de estadísticas como consumidores de estadísticas, que estuviera Cynthia a cargo de la encuesta permanente de hogares, era como la garantía de que ahí, incluso cuando hubo tormentas, cuando hubo problemas con Graciela Bevacqua, cuando no se sabía para qué lado iban las cosas, había como una certeza de que, estando Cynthia, los números iban a ser confiables.
Es la ISO 9000 de las estadísticas.
Exactamente, sí. Porque además Cynthia creó la encuesta permanente. Claro. No es solamente que en algún momento agarró la EPH y la llevó a un buen camino. Ella creó a comienzos de la década del 70 con la encuesta permanente de hogares. Y bueno, y hoy fue el primer número de esta nueva gestión, el primer número que la EPH brinda, y dio un número como obviamente que se esperaba, pero de todas maneras es impactante, 32,2, si no me equivoco, de pobreza. Pero la tenemos a Cynthia en línea, Cynthia Poch, directora de la encuesta permanente de hogares. ¿Cómo te va? Gustavo Noriega te saluda con amigos.
Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
Un gusto saludarte y felicitaciones, más allá de lo triste que sea el número, por este logro que es volver a encauzar al instituto dentro de estadísticas razonables y confiables.
No, sí, tal cual, es impactante como cifra, pero bueno, es un logro poder transparentarlo, ¿no? Eso seguro.
Efectivamente. Desagregame un poco el número. La cifra es muy impactante, pero mirándolo más detenidamente en algunas desagregaciones, ¿qué cosas me podés comentar?
Y digamos que el número ese de 32,2 está medido sobre los 31 aglomerados urbanos que mide la encuesta, es decir, se refiere a un total de alrededor de 27 millones, más de 27 millones de personas, ¿sí? Uh-huh. Y sobre ese 27 millones de personas, 8.772.000, para ser redondeando, sí, están en condición de pobreza, y 1.705.000 en condición de indigencia. Uh-huh. Por ahí, bueno, hay diferencias regionales, digamos, el noreste, por supuesto, está más alto en estos números, alcanza el 40, a ver si, el 40%. Pero bueno, siempre decimos, bueno, esto que implica, digamos, en cuanto a situación de la gente, ¿no? Uh-huh. Además de los datos crudos así de la incidencia global en personas y en hogares de la pobreza y la indigencia, también se hicieron algunos indicadores complementarios. Uh-huh. Por ejemplo, uno bastante importante a mi gusto, o a mi disgusto, por decirlo de alguna manera, es la brecha monetaria. Ajá. Con respecto de el ingreso total familiar que tendría que tener el hogar en estas condiciones. Uh-huh. Por ejemplo, el hogar indigente tiene el ingreso total familiar del hogar indigente en promedio es de 2.975 pesos. Uh-huh. Y que para quien no está en la indigencia, su brecha es de 1.955 pesos. Es decir,
el doble.
Casi 2.000 pesos le haría falta en promedio para salir de la indigencia, lo cual todavía no estamos diciendo que salga de la pobreza.
Sí, solamente de indigencia. O sea, que entonces, tiene que duplicar
sus
ingresos.
La brecha de la pobreza, por otro lado, es de 4.800 pesos en promedio. Así que esa es la distancia monetaria entre la referencia, la canasta que tendría que cubrir cada hogar pobre y lo que efectivamente está cubriendo.
¿Sí? ¿Hay alguna forma, Cintia, de saber sin los planes sociales cómo cambiarían estos números? Sobre todo, me imagino, en el terreno de la indigencia, que serían los más modificados.
Metodológicamente sí, pero estamos, a ver, no sé si vos te acordás que antiguamente siempre publicábamos los índices de pobreza e indigencia recalculando qué pasaría si no hubiera planes, ¿sí? Entonces había una tasa con planes y otra tasa sin planes.
Sí.
Eso metodológicamente es correcto, pero la información no está suficientemente aceitada en su procedimiento. Ajá. Como para hacer esta distinción. Sí, claramente la UH ha sacado a una proporción importante de los hogares de la indigencia, pero no ha logrado sacarlos de la pobreza.
Claro, por eso
hay un desplazamiento ahí importante, importante, la verdad que complicado, porque no podemos, estamos tratando de cuantificarlo en concreto, pero se ve la tendencia, claramente eso fue un aporte importantísimo en esa dirección.
Pero está en los objetivos del instituto poder calcularlo.
Pero sí, absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que lo que ocurrió, parte de la intervención, actuó de esta manera. Cuando se fueron extinguiendo los planes, el plan jefe, que coincidió más o menos con cuando, bueno, ocurrió la intervención, poquito tiempo después, con buen criterio se eliminó el módulo especial de medición de los planes jefes, uh-huh. Que con eso es lo que hacíamos con planes y sin planes, todos estos recálculos. Uh-huh. Pero como en ese momento estaban surgiendo otros planes, el plan familias y otros otras formas de planes, estaban surgiendo en ese momento, nosotros ya teníamos diseñado un módulo nuevo, que estaba casi listo, un módulo nuevo para captar precisamente todos esos planes. Uh-huh. Esto nunca se implementó por la intervención, ¿sí? Uh-huh. Esta medición más minuciosa de los planes.
Nunca se implementó.
Solo hay paquetes globales que aparecen dentro de los ingresos, no digo que no lo esté midiendo la encuesta, pero no se puede separar nítidamente cada uno de los componentes. Uh-huh. No sé si me explico.
Porque sí, está muy bien.
Entonces, bueno, esta cuestión, la verdad que es bastante, bastante preocupante, y bueno, no pudimos remontar todavía ese aspecto metodológico, por eso digo, la reconstitución está hasta cierto punto, estamos dando buenos datos, pero tampoco podemos explotar todos los datos que quisiéramos en esta oportunidad. Justamente el módulo va a ser incorporado a partir del primer trimestre, del trimestre siguiente, el primer trimestre que viene.
Cintia,
pero por ahí, sí, decime.
Hay como una especie de consenso, digamos, entre la gente que no mira esto con ojos demasiado sesgados, en que el índice de pobreza terminó bastante alto en el final de la gestión anterior y que necesariamente se tiene que haber incrementado en estos 10 meses de gestión. Lo que pasó antes, ¿es un agujero negro que no se va a poder conocer jamás, o hay alguna posibilidad de indagar hacia atrás?
Mira, es muy difícil para atrás, porque las irregularidades que se encontraron son espantosas, digamos. Entonces, la verdad que es muy difícil, porque hay otros programas que construyen, no sé, el PBI, esas cosas, construyen con distintas fuentes sus indicadores, entonces pueden reconstituir una serie porque sustituyen indicadores, pero la EPH no se puede sustituir a sí misma con otros indicadores. Entonces yo siempre digo, a ver, si a una persona de 40 años le decís, a ver, ponete que te voy a sacar la foto de tu primera comunión, no existe, digamos. Claro. Una vez que no la sacaste en el momento, no sacaste la foto y la perdiste. Eso claro. Es, como diría Gilda, perdiste. Entonces, eso es, la verdad, que es un faltante muy importante y, bueno, se podrán hacer cosas punta a punta y demás, pero es complicado.
Es una caja negra en medio.
Es agujero negro, digamos, todo ese periodo, ¿no?
Cintia, además de los niveles de ingreso que distinguen a estos grupos, los indigentes, los pobres, de los otros sectores sociales, ¿qué otra variable interviene para definir que el 32% de la Argentina está en la pobreza?
Este es un indicador exclusivamente vía canasta requerida, canasta alimentaria y canasta de bienes y servicios no alimentarios, ¿sí? Y entonces si el hogar tiene capacidad con sus propios ingresos de consumir o la canasta alimentaria o la canasta total. Si obviamente si sus propios ingresos no alcanzan para la canasta total, será pobre, y si además tampoco le alcanza para la canasta de alimentos, será indigente. Y esto se calcula hogar por hogar, ¿sí? Hogar por hogar. Los propios ingresos y las canastas requeridas según la cantidad de miembros, la edad y el sexo de cada hogar, ¿sí? Esto es un procedimiento. Ahora, por otro lado, hay un procedimiento que recogen, digamos, toda esta tendencia que últimamente se llama de los enfoques multidimensionales, que apelan a otros componentes, por ahí más de largo plazo, más estructurales. En el INDEC hay un antecedente importante, que es el índice de privación material de los hogares, donde efectivamente se miran cuestiones de condiciones habitacionales, sanitarias, etcétera, y se combinan con los de línea de pobreza, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un antecedente, pero estamos en una línea de investigación en dirección a desarrollar más estos enfoques multidimensionales. Pero quiero aclarar que está muy instalada la problemática de los multidimensionales, pero yo creo que la discusión un poco está sesgada o confundida, porque se dice, bueno, a ver qué indicador habría que medir. Y la verdad que la mayoría de los indicadores que se resintetizan en cualquiera de los índices multidimensionales ya se están midiendo y hace muchísimos años, ¿sí? Entonces, la discusión de lo multidimensional es cómo utilizar las variables que ya están sujetas a medición para, bueno, potenciar algunos análisis, sí, tener indicadores un poco más complejos y sintetizados, pero no que nos estén midiendo. No sé si me explico.
Sí, clarísimo.
Por ahí
no, es muy claro.
Es muy técnico y por ahí yo
no
menciono todos los elementos, pero quiero decir, estamos trabajando en las dos direcciones. Por un lado, mejorar también, es un desarrollo, mejorar la discusión de lo que son las canastas, que eso es las canastas y para confrontar con los ingresos, y también las multidimensionales. Pues las canastas, a ver, estamos con una canasta que es como una especie de cosa muy sobria, es una canasta de supervivencia y demás, pero hay otras canastas que ya habíamos desarrollado antes de la intervención en el INDEC, habíamos desarrollado metodologías que implicaban un trazo un poco más fino al claro. interior de los requerimientos de supervivencia de las familias. Por ejemplo, no tener un índice global para la relación entre los gastos alimentarios y los no alimentarios, sino tenerlo un poco más discriminado, los hogares con adultos mayores, un mayor peso del componente salud. Los hogares con niños y niñas, un mayor peso del componente educación. Uno que es muy importante y que todavía está en estas metodologías, pero todavía no la estamos utilizando, es la condición de propietario, ¿no?, de la vivienda. Eso corta mucho, digamos. La presencia de un alquiler, bueno, ustedes saben que pesa mucho en un presupuesto. Bueno, digamos, se está trabajando en mejorar estos componentes, digamos, de las canastas, y también en dimensión de las multidimensionales.
Cintia, el resto de la población, el 70% restante, ¿en dónde cae dentro de esta continuo que es indigencia, pobreza? ¿Cómo sigue?
No, son no pobres, están fuera de la línea. Uh-huh. Uno puede hacer un análisis así como caracteriza a los pobres en términos de la brecha que les falta uh-huh. para llegar a la línea, ¿sí? Uh-huh. Puede caracterizar, bueno, que eso todavía no lo hemos hecho, pero son análisis uh-huh. posibles, uh-huh. a ver en qué, cómo se distancian de la frontera claro. los que están por fuera de la pobreza. ¿Están a un peso de distancia o a 3.000 pesos de distancia?
Claro, es una medida de la desigualdad eso.
Claro, entonces ahí hay un campo fertilísimo para el análisis, pero bueno, esos son procesos que los vamos a ir haciendo. Una cuestión que mencionamos hoy en la conferencia de prensa es el tema de los niños y niñas. Y esto, la verdad que es, tiene su importancia, que en los niños y niñas dentro del espacio de 0 a 14, ¿sí? De 0 a 14 años, el 47.4%, ¿sí? Está en condición de pobreza. Uh-huh. Eso es un dato impactante, ¿sí? Casi la mitad de los chicos participa en hogares pobres, lo cual no quiere decir que sea la mitad de los hogares, pero uh-huh. la verdad que los hogares más carenciados están teniendo que sostener muchos niños.
Sí, suele haber gran cantidad de niños en cada uno de esos hogares. Cintia, sabemos que para el EPH el relevamiento es continuo, la publicación es trimestral. Hay algunos funcionarios que no fue admitida, nos decían que probablemente a comparación de lo que pudieron haber sido los números de diciembre, el incremento era de 4 a 5 puntos reales. ¿Esto nos permite llegar a una
conclusión?
Entre 4 y 5 puntos porcentuales a nivel real de pobreza con lo que había a finales del 2015. ¿Hubo un incremento? ¿Se puede llegar a saber eso?
Y no sabemos qué es lo que había como claro. como número real al final de 2015.
Claro, pero digo, por ahí restando estos 4 o 5 puntos que dan algunos como aumento, ¿te sirve eso como referencia o no? Para saber
no sé partimos. En qué se sostienen.
Claro, decían que con inflación o las devaluaciones que hubo, hubo un cambio de política económica, además que podría haber agregado entre 4 y 5 puntos porcentuales a nivel real de pobreza con el registrado a finales del 2015.
Tendríamos que ver la relación entre una cosa y la otra, ¿no? Ajá. No hay datos concretos para eso. Esas son estimaciones que se seguramente hacen en función de, bueno, de todo el aspecto tarifario y todos los componentes que hubo, más la situación laboral y demás, porque bueno, estamos hablando de canastas de 12.000 y pico de pesos y teníamos un salario mínimo vital y móvil de, seguramente, no tengo la información aquí, pero alrededor de 6.000, ¿no?
Sí. Cintia, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos mucho, mucho, y por supuesto las felicitaciones y el cariño de siempre, ¿sabes?
Bueno, igualmente, gracias.
Ahí estaba, Cintia Pop, la directora de la encuesta permanente de hogares del INDEC, la garantía de que los números son confiables.